por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 15 minutos, 16 ya, 8 con 16. Y vámonos con nuestro querido Ernesto Osorio y la mañanera de hoy, que no lo hemos platicado, Ernesto. Si estabas con el pendiente de quedarte sin mañaneras, pues ya nos dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum que a partir de, supongo yo, el 2 de octubre, porque el primero pues, es la toma de posesión, no sé qué cae el primero de octubre. Ahorita les digo qué día de la semana cae para ver qué es. Pero bueno, a partir de octubre, pues ya tendrás nuevas. Mira, el primero de octubre es martes. Supongo que a partir del martes 2 de octubre empezarán las mañaneras 2.0. Así que si estabas con el pendiente, puedes estar tranquilo, querido Ernesto.
Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos que nos escuchan, buenos días. Pues sí, y el 2 de octubre no se va a olvidar. ¿Quién va a olvidar esta fecha, no? Ahora oye, con esta nueva edición de las mañaneras, versión Claudia Sheinbaum.
Que una de mis preguntas, yo supongo, no sé, Ernesto, pero es si van a mantener la misma alineación, ¿no? Los Lord Moléculas y amigos, digamos, y amigas. Pues yo creo que habrán de seguir, ¿no? No, a menos de que haya una nueva alineación de youtubers o de, pero pues yo supongo que también van en el paquete de la temporada 2.0.
Así es, los hemos visto incluso presentes en la casa de transición de la virtual presidenta electa, en donde en sus conferencias que da esto, en estos días, en el periodo de transición, pues han estado en primera fila, así que también estarán presentes. Y también lo que habrá que esperar es que si se van a incluir las secciones que el presidente ha instalado en el marco de la conferencia matutina. Y esta que comentábamos la semana pasada de quienes quieren las mentiras, que ya el presidente había dicho que iba a cerrar su periodo, sí, pues hoy vuelve a salir. Dice el presidente que es importante que se mantenga todavía esta sección porque se ha incrementado los ataques en contra del gobierno federal y que es importante que el pueblo de México conozca cuáles son los medios de comunicación que difunden información falsa, mentiras y información tendenciosa en contra de su administración. Señala una vez más todos estos medios que dice vivieron en una época de esplendor con el periodo neoliberal y que recibían millones de pesos por la publicidad que difundían y que ahora pues ya no la reciben y por tanto es que han iniciado y han mantenido esta campaña. En particular hoy, Elizabeth García Vilchis, la coordinadora de redes de Palacio Nacional, da a conocer todo lo que se difundió a partir de la carta o de la supuesta carta del Mayo Zambada del pasado fin de semana y cómo es que a través de las redes sociales se vuelve a tomar fuerza el hashtag presidente AMLO, AMLO narco, presidente narco. Muestra los estudios incluso estadísticos que se realizan por parte de algunas empresas en donde señalan que pues son prácticamente bots que se contratan para que se pueda ampliar esta campaña en contra del gobierno de México. Y bueno, después de la sección ¿quiénes quieren las mentiras? Pues el presidente cumple su palabra y hoy el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, da a conocer y muestra, exhibe públicamente los estados financieros de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, incluso los nombres de quienes forman parte de la representación legal y de algunos otros accionistas que están dentro de la asociación civil. El presidente ha permitido que Pablo Gómez pues dé a conocer incluso montos, cuánto ha sido lo que han aportado no solamente a fundaciones en los Estados Unidos con fines de pues beneficios fiscales, sino también aquí en México algunos empresarios y personas morales y físicas que también dan donativos con los mismos fines con a mexicanos. Con
lo cual no es ilegal, por supuesto, ¿no? Donar a una organización no es ilegal. Lo que es un acto de intimidación pues es que te exhiban en la mañanera con los recursos de la presidencia. Y yo pensé que iba a ir el titular de la UIF a hablar de cómo se estaba atacando las redes del Mayo Zambada y de pues de los cárteles, pero no, parece que la UIF anda en otra cosa, ¿no?
Así es, el rastreo, digamos, de cuentas del crimen organizado no es prioridad para la unidad de inteligencia financiera, pero sí el revisar cómo es que esta asociación civil pues no solamente recibe los donativos y estos recursos por parte de Estados Unidos, sino que dice el presidente y lo comentaba ayer, que es importante saber por qué razón es que se dan estos apoyos a esta organización, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos, que dice constituye un acto de pues de violación a la soberanía nacional de México, ya que son fundaciones de corte político de Estados Unidos las que financian a esta asociación. Y también otra cosa que es preocupante es que se den los montos identificados con personas en un país en donde sabemos que la seguridad es pues una sí. vulnerabilidad muy alta para quienes hacen ese tipo de aportaciones financieras. Y bueno, el presidente sin más ha permitido que la unidad de inteligencia financiera dé rienda suelta este informe, que está en estos momentos para quien lo quiera ver a través de las redes de Sepropil y pueda tener conocimiento de él.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Pues mire, cuando hablamos de rasgos autoritarios, pues hablamos de esto, ¿no? Que además, déjeme decirle, gran parte, Ana, tú conoces el sector de la sociedad civil, gran parte, que has trabajado en él muchas veces, las organizaciones de sociedad civil están financiadas con fondos extranjeros muchas veces, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, esto no es inusual lo que está diciendo, que para que no haya quien se vaya con la finta y diga, ah, ¿por qué Estados Unidos le da dinero? Como le da dinero a prácticamente cualquiera de las organizaciones de sociedad civil grandes de este país, recibe financiamiento o de Estados Unidos o de Europa. Entre otras cosas, porque en México no tenemos una cultura de la aportación, o a lo mejor me equivoco, algunos a lo mejor hemos dado al Teletón alguna vez, ¿no? Pero yo no sé si usted, algunos a lo mejor son donantes de UNICEF o de Save the Children o de alguna organización, pero en México tenemos una muy poca, muy pobre, yo diría, tradición, pues por razones económicas y culturales, de aportar a las organizaciones. Incluso las empresas muchas veces pues prefieren aportar a temas de programas de responsabilidad social, ¿no? A reforestación y cosas más amables que pues financiar organizaciones que investigan la corrupción o que denuncian temas de abuso o de que son más incómodos y prefieren no meterse en esos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero el tema es el encuadre, ¿no? Se presenta como un acto perverso, y lo perverso, pues me parece que es el uso de las instituciones contra personas concretas. Pero, información, querida Ana.
Estas son las noticias.
Así es, y les contamos que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, dejó finalmente el penal del Altiplano en el Estado de México. De acuerdo con reportes, la Fiscalía General de la República no pudo acreditar la necesidad de mantener encarcelado al exmandatario estatal, acusado de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Marín Torres quedará bajo resguardo domiciliario y con un brazalete. Y sujetos armados secuestraron a un comerciante identificado en el estacionamiento de la Plaza Comercial Mocambo, al norte de Boca del Río, en Veracruz. Los hechos se registraron la tarde de este martes y las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que los agresores, a bordo de dos autos, interceptaron al comerciante de 38 años de edad al interior de la plaza, donde de hecho había policías que cuidaban. Y en información internacional, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dio a conocer el acuerdo alcanzado con el Congreso para aprobar un nuevo paquete de ayuda militar a Israel, cuyo gobierno agradeció hace unos minutos el de Benjamín Netanyahu. Vamos a escuchar.
El secretario de Estado Anthony Blinken aprobó este martes la posible venta a Israel de hasta 50 aviones militares F-15IA y F-15I+, y equipos relacionados por un costo de hasta $18,820 millones, aviones que fueron solicitados por Israel y que tendrían que ser aprobados por el Congreso previamente. La Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa del Departamento de Estado entregó la certificación requerida notificando al Congreso sobre esta posible venta de los aviones que serían fabricados por la empresa Boeing. Estados Unidos pone a disposición esta ayuda militar que se empezaría a entregar a partir del 2029 con el fin de asistir a Israel a desarrollar y mantener una capacidad de autodefensa fuerte y preparada, según el Departamento de Estado, que agrega que incorporar a los F-15IAs a la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel fortalecerá las capacidades aéreas de ese país para enfrentar amenazas enemigas actuales y futuras, reforzar su defensa nacional y servir como un elemento disuasorio ante amenazas regionales. El anuncio inusual de esta ayuda llega en medio de la expectativa de un ataque iraní a Israel tras el asesinato por parte de las fuerzas de defensa israelí del líder de Hamas en Teherán. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, de nueva cuenta, qué gusto saludarte, y por supuesto, igual que yo, Mari, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues octavos de final de la League Cup, después del oso de los Pumas del día de antier, pues ayer se resolvió el resto de las llaves. Destacar la victoria en penales de Mazatlán sobre Cruz Azul, que cómo son las historias, de pronto Cruz Azul se veía abajo 2-0 y en los últimos 10 minutos alcanzan a remontar para llevar el partido a la larga. Sin embargo, desde los 11 puntos el conjunto mazatleco consigue el boleto, mientras que el New York Football Club sorprendió 2-1 al cuadro de Tigres, mismo marcador con el que Colorado Rapids eliminó a los Diablos Rojos del Toluca. También el Los Angeles Football Club derrotó 4-1 al San José Earthquake, y el América 4-2 venció al conjunto de San Luis, con lo cual ya tenemos las cuatro llaves. Columbus Crew estará enfrentando al conjunto neoyorquino, Filadelfia hará lo propio frente a Mazatlán, Seattle Sounders, que eliminó a los Pumas, estará haciendo lo propio frente al conjunto angelino, y el América se estará enfrentando al conjunto de Colorado. Así que bueno, pues dos esperanzas mexicanas dentro de este torneo binacional. También en pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Dodgers cobraron revancha después de perder hace un par de noches, 7-2 le pegaron a los Brewers de Milwaukee. También victoria de los Blue Jays de Toronto, 6-1 sobre los Angels de Anaheim. También los Padres de San Diego, 3-2 derrotaron a los Pirates, y los Diamondbacks de Arizona vencieron 4-3 a los Rockies de Colorado. Mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, los Guerreros de Oaxaca firmaron el séptimo y definitivo ante los Leones de Yucatán para así hacerse con el boleto a las series de zona. El conjunto de Oaxaca le pegó 3-0 a los Melenudos, y con esto ya tenemos llaves de eliminación en la siguiente etapa. Los Diablos Rojos del México se estarán enfrentando a su novena hermana, los Guerreros de Oaxaca, mientras que los Leones de Yucatán estarán haciendo lo propio frente al conjunto de Querétaro. Mientras que en el juego 2 de la serie de zona allá en el norte, los Tecolotes de los Dos Laredos le pegaron 3-1 a Unión Laguna, mientras que los Acereros de Monclova 4-2 le ganaron a los Sultanes de Monterrey.
Muy bien, gracias, Omar.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Político MX.
Y vámonos con Poncho Basilio. Querido Poncho, ¿cómo estás?
Mario, un gusto saludarte. Saludo también a Ana y, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9.
Oye, cuéntanos, ¿habrá nuevos jugadores en el tablero? ¿Será que eso ocurra?
Mira, en Político estamos haciendo la lista de los actores políticos y las actrices políticas que han manifestado la intención de crear un nuevo partido. Esto tendría que ser forzosamente a partir del próximo año, ya que la ley electoral lo que marca es que en enero del año siguiente a la elección presidencial es cuando las organizaciones que tengan la intención de consolidarse como partido político deben solicitar el registro y de cumplir varios requisitos, ¿no? Celebrar asambleas en por lo menos 20 entidades o en 200 distritos electorales, que en estas asambleas participen 3,000 afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral, y pues se debe constatar además que las asambleas no sean nutridas o donde participen puros participantes del mismo gremio, digamos, ¿no? Pero entonces hay varios actores que han manifestado esto. Creo que el primero es el PRD, que bueno, sabemos, el PRD pues murió en la pasada elección, ya está en el proceso de liquidación. difícilmente cualquiera de las impugnaciones todavía en espera van a prosperar, pero el propio Jesús Zambrano en diversas entrevistas ha manifestado que pues podrían buscar la creación de un nuevo partido. No es algo que se pueda descartar, porque el PRD todavía tiene una estructura que, si bien es pequeña, pues tiene estructura en varios estados. Yo no me atrevo tampoco a asegurar que les alcance para crear un nuevo partido, dada, digamos, la pérdida de militantes que ha tenido con el paso de los años, pero es uno de los actores que pudiera, ¿no?, tener esta intención de crear un nuevo partido. Después está el Frente Cívico Nacional, que, bueno, se nutre un tanto de la Marea Rosa y ha estado en controversia en los últimos días. Está encabezado sobre todo por Acosta Naranjo, por Fernando Belauzarán y por diversas organizaciones de la sociedad civil que se unieron a partir de la elección presidencial del pasado 2 de junio. Bueno, pues ahora dicen, sobre todo las declaraciones de Acosta Naranjo, es, bueno, ok, pues Morena ganó el pasado 2 de junio, arrasó en muchos sentidos, pero nosotros queremos seguir siendo o formar parte de la oposición y tener una voz mucho más participativa en la vida política nacional. Tienen distintas, distintas presencias en varios estados. No sé si les alcance, pero ellos ya manifestaron que van con toda la intención a buscar el registro como partido político. Después está Sandra Cuevas, la polémica ex alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, que también fue candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, que no llegó. Sabemos además que está en pláticas con el Partido Verde para ver si se suma en alguna cosa de la 4T, pero ella también en la entrevista, incluso con Político MX, manifestó que está con toda la intención de buscar un partido político encabezado por ella para llegar a la presidencia o buscarla en 2030, que en teoría se llama Por la Familia y la Seguridad de México. Muy en el estilo de Sandra Cuevas, pues sería un partido un tanto más de derecha, un tanto más rígido en temas de seguridad y en temas de aplicar la ley. Y bueno, pues no queda claro qué tanta estructura pueda tener ella a nivel nacional, pero ella misma ha manifestado esta intención. Y el último actor, que es el que creo que es menos probable, pero que también lo manifestó de manera directa, es Eduardo Verástegui, que es actor, lo recordaremos porque buscó ser candidato independiente a la presidencia. Él sí, de una derecha extrema, incluso saliendo y acompañado por Donald Trump en algunos eventos allá en Estados Unidos. Y él, pues al no conseguir la candidatura independiente en la pasada elección presidencial, manifestó que entonces buscará crear al Partido Conservador de México. Tampoco queda claro qué tanta estructura pueda tener. Si bien es cierto que hay una parte de la población que coincide con esta extrema derecha que él representa, no parece que tiene cuadros o que tiene una estructura relevante como para tener y cumplir los requisitos que marca la ley electoral en México, que también vale la pena decirlo, son bastante duros. O sea, no es fácil crear un partido político en México, lo cual creo que también es correcto, dado que pues reciben financiamiento público, y bueno, ahí ya hay toda una implicación de lo que suelen hacer los partidos pequeños o recién creados, que no necesariamente pues tienen una lucha real, sino pues que terminan siendo partidos satélite de los más grandes. Pero bueno, eso es lo que ha pasado en los últimos años. Estos son los partidos que pudieran crearse en 2025. Reitero, primero tienen que solicitar el registro, luego cumplir los requerimientos de la ley, que no son sencillos, y pues aquellos que lo logren, pues tendrán el registro y los podremos ver en las próximas elecciones.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver quiénes de estos que nos cuentas terminan sorteando todas las aduanas y qué aportan, a final de cuentas, que aunque, bueno, la última palabra, si logran todas las aduanas, la tendrá el electorado, como siempre. Gracias, Alfonso.
Un fuerte abrazo, Mario, y por favor sigan a Político MX y a Pols.mx, ahí está toda el seguimiento de los partidos políticos, los que ya están registrados y los que van para registro.
Gracias a Poncho Basilio, socio director de Político MX.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, y vamos a seguir con el tema del que hemos estado hablando una y otra vez, que es el tema de la reforma al Poder Judicial, y en particular lo que ocurrió ayer en esta protesta, entre otros de integrantes del Poder Judicial, y uno de los participantes fue el magistrado Martín Ángel Gamboa, con quien ya hemos tenido oportunidad de platicar. Él es miembro de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo está, magistrado? Muy buen día.
Buen día, Mario. Todo bien, gracias.
Gracias. Ya hemos platicado acá cómo es inusual lo que estamos viviendo en México, un Poder Judicial que estaba acostumbrado pues a fijar sus posturas en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Con sus sentencias, y no en el espacio público, no en la manifestación. ¿Y qué es lo que les lleva el día de ayer, pues nuevamente a manifestarse, a salir a la calle, ahora sí, ya no solamente en el papel, sino en la calle, y alzar la voz? ¿Qué es lo que están viendo y qué les preocupa?
Sí, claro, Mario. Mira, gracias primero por el espacio, por la llamada, y gracias por permitirme de aquí dirigirme a tu auditorio. Fíjate que tú lo has dicho, nosotros los jueces magistrados del Poder Judicial de la Federación siempre nos manejamos con prudencia, y este no es la excepción, este no va a ser el caso de excepción. Nosotros vamos a seguir manejándonos con toda la prudencia y la respetabilidad que merece el Poder Judicial de la Federación. Pero tú ya lo dijiste ahorita en tu introducción, Mario, se ha estado hablando una y otra vez de la reforma judicial, y todos estuvimos al tanto de la evolución de estos recientes diálogos para construir una reforma judicial instrumentados por el Congreso de la Unión. Los diálogos en apariencia y en la forma tuvieron un formato de cierta apertura. Realmente nosotros en el Poder Judicial de la Federación, los jueces, los magistrados, sentimos que se nos hizo a un lado un poco, a pesar de que hubo gente de dentro del Poder Judicial de la Federación que tuvo oportunidad de participar en los foros de manera libre y de expresar su opinión, y qué bueno que fue así. La problemática ocurre ahora con el resultado de esos foros. Los foros terminaron, y en los foros, Mario, se le expuso claramente al Congreso, y yo creo que todos lo vimos porque es algo muy claro. No hay necesidad de ser experto o un gran jurista para entenderlo. La reforma planteada por el Ejecutivo, que se pretende aprobar al fast track, por decirlo de algún modo, tan importante para la República, tiene muchos vicios y está dirigida, en lugar de mejorar, no tiene el propósito de mejorar el sistema de impartición de justicia, tiene el propósito de capturarlo y de secuestrarlo, por decirlo de alguna manera, es decir, de hacer propio de un régimen político el sistema de impartición de justicia, y eso no es propio de un sistema democrático, y está comprobado por la historia que eso no funciona. Y lamentablemente, como resultado de los foros, nosotros lo que vimos es que pues simplemente fue un supuesto diálogo formal, pero en lo material no tuvo ningún efecto, porque realmente pues lo que hemos visto es que se pretende aprobar esa reforma sin hacerle modificaciones sustanciales, y esa reforma, en lugar de mejorar el sistema de impartición de justicia, lo que hace es institucionalizar los vicios que se atribuyen al Poder Judicial, como la ineficiencia, el nepotismo, la corrupción, que ahora podrá verlos, pero son casos aislados y detectados en los que se está trabajando, pero de politizar la justicia, lo que ahora es la excepción, nosotros creemos que podrá ser la regla, Mario, y eso nosotros no podemos permitirlos porque nosotros tenemos cariño a la institución y tenemos cariño a México también.
¿Qué pasaría con los integrantes actuales, jueces, juezas, magistrados, magistradas, en caso de que se aprobara la propuesta en los términos por lo menos que conocemos hasta ahora?
Mira, en los términos que conocemos hasta ahora habría una renovación total de jueces y magistrados. Y los jueces y magistrados que tenemos carrera judicial, tenemos muchos años trabajando en el Poder Judicial, la mayoría tenemos 10, 20, 30 años, bueno, para ser juez de distrito finalmente se requiere una experiencia aproximada de 10 años en la carrera judicial, no nada más de manera formal o de cumplir el requisito de la antigüedad. Se requieren esos requisitos porque ese tiempo es necesario para esa curva de aprendizaje que se requiere para resolver los problemas tan complejos y tan delicados que tenemos para resolver sobre los derechos de las personas, y que finalmente muchas veces nos toca decir la última palabra en el Poder Judicial de la Federación. La reforma, como está aprobada, nos excluye prácticamente a todos, nos manda pues sin trabajo, aparentemente sin una jubilación, sin un retiro, sin decirnos siquiera las gracias. Pero deja tú eso, Mario, finalmente nosotros sabemos que somos profesionales y que finalmente nos podremos desempeñar en otro ámbito. Lo grave es lo que sucede con el Poder Judicial de la Federación. En lugar de todos, de todas esas personas que somos de carrera judicial y a las que se haría a un lado, se designaría a políticos a través de un método de elección popular que nosotros vimos en los foros que ni siquiera el régimen actual lo tiene claro y tiene concebido qué es lo que se va a hacer. Bueno, nosotros escuchamos todos, incluso pues fue un hecho que muy probablemente comentaste tú aquí en el programa, que una de las últimas propuestas que se hicieron desde el Ejecutivo es que se hiciera la elección a través de una tómbola o como por sorteo, y realmente eso no es lo que necesita la gente. Ese no es el Poder Judicial que necesita México. México necesita un sistema de impartición de justicia profesional. Sí, que se reforme el Poder Judicial, que haya una reforma judicial, pero que sea para mejorar y que parta de la base de mejorar y eficientizar y profesionalizar el sistema de carrera judicial. Es decir, que los funcionarios, los jueces y los magistrados sean cada vez mejores, no que sean políticos y que no conozcan de lo jurídico y de lo jurisdiccional y de los derechos sobre los que van a tener que resolver. Mario.
Bueno, el tema de la posibilidad, magistrado, de un paro, ¿en qué términos va la conversación y qué significaría?
Mira, Mario, como te lo dije en un inicio, ese tema nosotros vamos a actuar de manera prudente. Hay estándares internacionales reconocidos por convenciones internacionales que nosotros conocemos bien, que tutelan este tipo de posibilidades de irse a una especie de huelga judicial en caso de que las condiciones de la República Democrática se pretendan dinamitar, ¿no? Como finalmente lo pretende hacer la reforma judicial. Nosotros ya estamos analizando cuáles son los pasos a seguir. No estamos solos en esto, hemos recurrido a organismos internacionales. Se ha visto en los medios de comunicación que organismos como la Organización de Estados Americanos y la misma Organización de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos, la Organización Nacional de las Naciones Unidas y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho ya recomendaciones expresas por escrito, públicas al Estado mexicano, en el sentido de que se enciendan focos rojos en relación con esta pretensión de reforma judicial. Los organismos internacionales saben del riesgo que implica esta reforma judicial y nosotros estamos recurriendo a ellos para que nos den orientación para, en caso de que sea necesario irnos a un paro total de labores en el Poder Judicial, hacerlo de manera ordenada y que se afecte lo menos posible a las personas, a los ciudadanos, a quienes tienen los asuntos con nosotros. Pero finalmente, lo que sí nos gustaría a nosotros que quede bien claro, Mario, y qué bueno que me das la oportunidad de hablarle a toda la gente, los derechos de las personas se verían afectados de manera irremediable en caso de aprobarse la reforma judicial en los términos en los que se pretende y que son los que ahorita actualmente se discute, primero en Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, y que pretende ya subirse al Pleno y empezar a discutirla ya en el Pleno de la Cámara de Diputados y Senadores para luego aprobarla, ¿no?
Muy bien, pues magistrado, le agradezco mucho y mantenemos la comunicación, si nos lo permite.
No, hombre, al contrario, el agradecido soy yo, Mario, ¿eh? Gracias y gracias a tu auditorio, que tengan muy buen día.
Gracias, es el magistrado Martín Ángel Gamboa, miembro de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación. ¿Tenemos mensajes, querida Ana?
Así es, tenemos mensajes, nos dicen, para quitar del poder al PRI se necesitaron 70 años, si continuamos haciendo la misma política, tendremos otros 70 años a Morena. Esto nos lo manda Emilio Sánchez de Xochimilco. También tenemos otros mensajes, lo bueno es que Ernesto va a seguir con chamba. También nos cuenta José Luis Vázquez Martínez, me sumo a las felicitaciones para Luis Royce de Apisorf, qué bueno que Ernesto seguirá cubriendo puntual y exitosamente las mañaneras, muchos saludos. Y un último mensaje, es tan evidente la subordinación de Claudia de AMLO que hasta las mañaneras le impusieron. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que pueden escribirnos al 55 529 25 99. Estaremos muy contentos de leer sus mensajes.
Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Y ya estamos de vuelta con Jimena Andión, experta en derechos humanos y género, que nos va a contar de un tema bastante interesante y que específicamente en estas Olimpiadas hubo varios temas del género. Y entonces, buenos días, Jimena.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, querida Jimena, cuéntanos qué, cómo traes este tema esta mañana, platícanos.
Pues miren, es bien interesante porque estos Juegos Olímpicos de París 2024 marcaron por fin el alcance de la paridad de género en la participación de mujeres y hombres en las Olimpiadas. Eso quiere decir que 50% de los participantes eran mujeres y 50% hombres. Y bueno, es interesante que hasta ahora lo hayamos logrado, y quiero contarles pues un poco de la historia de cómo ha sido la participación de las mujeres en estos juegos y uh-huh. pues también algunos de los retos que quedan, porque bueno, sin duda hay mucho que celebrar, sobre todo lograr esta meta de alcanzar la paridad, pero bueno, quedan también muchos desafíos. Fíjense, es interesante porque la primera vez que compitieron las mujeres en las Olimpiadas fue justamente en París en 1900, y había participación del 2% de las mujeres, y solo evidentemente podían participar en algunos deportes que eran considerados más femeninos en los años que subsiguientes, por ejemplo en el tenis y en temas así, no podían participar. De hecho, en 1928 se les prohibió participar en ciertos deportes atléticos de alto rendimiento de acuerdo a que tenían mucha debilidad física, ¿no? Y ya en los 80 se empieza a subir realmente la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos. En 1984 en las Olimpiadas de Los Ángeles había 23%, pero bueno, sí ha costado mucho trabajo, primero que pueda haber esta participación paritaria, pero también que haya una cobertura más balanceada, primero en términos de que los partidos, por ejemplo, de mujeres, no sé, de básquetbol o de fútbol, también se puedan transmitir en televisión en buenos horarios, ¿no? Porque antes siempre se dejaban en horarios donde nadie estaba viendo. Ese es un tema de la cobertura que ha cambiado bastante. Ahora, en estas Olimpiadas hizo un esfuerzo importante porque se transmitieran en horarios de prime time. Se hizo un esfuerzo, y bueno, y la audiencia fue grandísima, ¿no? De las participaciones de mujeres, por ejemplo, en el básquet y en el fútbol. Pero también la cobertura en términos de los estereotipos, ¿no? Ha costado mucho que no se exalte, por ejemplo, la belleza de las mujeres en las Olimpiadas en lugar de, ¿no?, su participación atlética en las competiciones. Ha habido ahora muchos temas también, y ahora quiero abordar después el tema de las mujeres trans en el evento. Pero bueno, se han hecho, otro de los esfuerzos interesantes que se hicieron en estas Olimpiadas es que el Comité Olímpico contrató a 35 mujeres más para reportear sobre las Olimpiadas, y ahora representan como el 40% de quienes desde el Comité Olímpico reportean sobre los eventos olímpicos. Y esto es importante también para tener una cobertura más matizada. Ahora, ¿cuáles son algunos de los retos? Y ahora vuelvo al tema de las mujeres trans. Bueno, ha costado mucho que el pago sea igual para las mujeres en los deportes, por ejemplo, los premios que les dan cuando ganan una medalla. Les ha costado mucho conseguir gente que las patrocine, y bueno, además de las instancias que han salido a la luz de abuso sexual por parte de coaches, y algunas otras cosas que reflejan los enormes retos que todavía enfrentan las mujeres. O tuvimos este caso, si recuerdan, de la boxeadora argelina que ganó la medalla, y también dijeron que pues era más hombre que mujer. Es decir, hay todavía pues muchísimo discriminación y muchísimos estereotipos de género en torno a las Olimpiadas y el deporte, pero se ha avanzado de manera muy importante. Y bueno, el otro tema es justamente el de las personas trans, que ha habido muchísima discusión sobre si deberían o no participar en los Juegos Olímpicos por la cantidad de hormonas que tienen. A mí me parece que es una discusión un poco árida, y que es una discusión que nos lleva además a discriminar a las personas trans, porque al final pues el tema de la carga hormonal puede ser también en una mujer que nació biológicamente mujer, ¿no? Entonces me parece que hay todavía muchos estereotipos que romper, pero sin duda hemos avanzado y hay mucho que celebrar.
Sí, buenos días, te saluda Ana Ceseña. Oye, respecto al tema de cómo iniciaron las Olimpiadas, esta polémica que hubo del cuadro y que mucha gente aboga que se lastimaron los valores cristianos. ¿Tú cómo estás viendo todo esto?
¿Me puedes repetir la pregunta? Es que se me cortó, perdóname.
Sí, no te preocupes. La inauguración de las Olimpiadas, ¿cómo lo ves tú con toda esta polémica que se hizo? Que hubo muchas personas que estaban diciendo que se lastimaron los valores cristianos, que lo que estaban haciendo no estaba bien. ¿Tú cómo lo estás viendo en estos temas de género?
Pues mira, a mí me parece que al final sí fue una inauguración y un performance artístico provocador. A mí me parece que el arte tiene que servir para provocar conversaciones. No me parece que necesariamente haya sido una violación a los valores cristianos. Entiendo que haya gente que se haya sentido ofendida. A mí lo que me parece importante es justamente también el cuestionamiento incluso de la propia monarquía francesa, ¿no? Como que hubo muchos cuestionamientos interesantes que el performance artístico de la inauguración permitió. Y yo creo que yo sí alentaría a que en lugar de esto que nos ha polarizado tanto, que es esta cultura de la cancelación y de no permitir cosas, más bien este tipo de cuestiones nos permitan pues esas conversaciones, ¿no? sobre los temas que tenemos que abordar en torno a cómo han cambiado las sociedades, no solo en temas de género, ¿no? En muchas otras cosas como los sistemas políticos. Y yo creo que me parece un poco una exageración, pero bueno, entiendo que hay gente que ya se ha sentido ofendida al respecto.
Oye, Jimena, y platicábamos con Ana y decía ella que como en este caso todo el tema de la discriminación a una persona trans, a una mujer trans, en este caso afectó a una mujer cisgénero, ¿no? Porque todo este asunto de que además hay muchas razones por las que no podía darse, porque era de Argelia, donde es un país donde además desde la homosexualidad está perseguida, no hay evidentemente temas de que una persona pueda cambiar su género. El propio organizador del torneo en el box no permite la participación de personas transgénero en las competencias. O sea, no había fundamento, digamos, para esto, que terminó hasta en el discurso de Trump y de Elon Musk y de la primera ministra italiana y de medio mundo, discriminando a una mujer, pues.
Claro, y yo creo que lo que pone de manifiesto, Mario, es que cuando nos ponemos en esa categorización de quién es mujer y quién no, y claro, qué tanto eres mujer, pues acabamos también sufriendo las consecuencias las propias mujeres y la población en general, ¿no? O sea, creo que sí es bien interesante que haya sucedido así. Y ahí también, pues evidentemente, no solo hay un tema de género, ahora lo decías, ¿no? Hay un tema de raza, de clase, de origen étnico, que me parece muy, muy alarmante. Yo diría incluso, en base a la pregunta anterior, que más que haya que alarmarnos por la inauguración, deberían alarmarnos todavía estas instancias de discriminación tan fuertes que estamos viendo, ¿no? Recordemos que los Juegos Olímpicos, al final, el corazón es pues promover la paz entre los países del mundo, ¿no? Y ahora, bueno, se ha enfocado mucho también en promover la justicia, los derechos humanos, y creo que deberíamos de retomar eso, y las conversaciones me parece más relevantes son sobre esos temas.
De acuerdo, pues ahí está, muchas gracias, y además me quedo con este dato de 2% de las mujeres en 1900, nada más nos tardamos unos cuantos años en llegar a que fueran 50-50.
Nada más, Mario, pero bueno, celebremos y sigamos avanzando. Muchas gracias, bonito día.
Gracias a ti, 124 años, pues porque es que los hombres nos tardamos un poquito luego en hacer las cosas, nada más 124 años. Bueno, querido Ernesto, ¿algo más que agregar?
Pues mi querido Mario, gracias a todos aquellos que se han preocupado por mi permanencia laboral luego de esta pues anuncio de la presidenta electa. Sí, pues celebro por supuestamente que vayamos a continuar dando este informe desde el mismo lugar y a la misma hora. Así que pues estaremos ahí muy al pendiente. Hoy en estos últimos minutos lo que ha referido el presidente, ya una vez que concluyó Pablo Gómez con la exposición de todo su informe acerca de Mexicanos contra la Corrupción, es que pues está pensando en qué términos se va a elaborar esta nota diplomática a los Estados Unidos para que pues se cierre ya este financiamiento que dice el presidente se ha demostrado ya con esta exposición, pues financian a organizaciones civiles para poder pues vulnerar a un gobierno democráticamente electo como es el del presidente López Obrador. Él dice que justamente con toda esta información es que se brindará los detalles al mismo gobierno de Estados Unidos y que espera que en esta ocasión se haya una respuesta por parte del gobierno del presidente Joe Biden. Le han preguntado algunos reporteros a Pablo Gómez sobre otras indagatorias acerca de cómo está avanzando la denuncia en contra de Latinos y también el financiamiento que recibió por parte de algunos gobiernos estatales, y dice Pablo Gómez, esto será información que dé a conocer en su momento la Fiscalía General de la República. Así que hoy el tema central ha sido este, no se abordó ningún tema que tenga que ver con la seguridad o con también el sistema de salud en México, que son algunos temas que sí son prioridades en este país. Es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Pues mire, son las prioridades del gobierno, que ayer, por cierto, vaya despliegue de recursos para presentación del libro de Beatriz Gutiérrez, que por supuesto ya puede escribir los libros pues que quiera y puede escribir, y está muy bien que lo presente. Lo que no entiendo es por qué se presenta a través del canal de Gobernación pues un libro privado, ¿no?, de una particular, con la presencia del gabinete de actual y del que sigue, con el despliegue, las vallas, la seguridad, el presidente, pues es su esposo, no me sorprende que esté ahí, pero digamos, lo que es un problema es el uso de recursos públicos para bienes privados, ¿no? Lo dijimos aquí con el presidente del Observador y ahora lo decimos para el libro de Beatriz Gutiérrez Müller. Más allá del mérito que pueda tener el libro, que yo no lo he visto, pues no, a lo mejor está muy bueno, no sé, será muy malo, ya la gente lo verá y tendrá una opinión los que les interese, pero queda como registro, digamos, de estampa de cierre de la administración, la movilización del gobierno pues, para la presentación del libro de la esposa del presidente, que lo digo así pues porque ese es el dato, pues más allá de los méritos, el dato es el uso de recursos públicos. Nos vamos, querida Ana.
Y nos vamos, muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy escuchando el programa. Radar 99 sigue a las 7 punto de la mañana.
Muy bien, gracias Ana, como siempre, gracias Axel, gracias Isra, gracias Gio. Gracias, Vane. Nosotros nos vamos. Se queda usted con nuestra programación y les esperamos mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.